Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y pues en esta ocasión vengo a comentarles que por ciertos temas técnicos no pudimos terminar la grabación del episodio de esta semana donde íbamos a hablar de Preacher. Como quiera, alcanzamos a cubrir todos los temas usuales, recomendaciones que tenemos cada semana, así que pues se los vamos a dejar ahora sí que a manera de abono y la próxima semana, ahora sí que también Charlie, que no pudo asistir, ahora sí va a estar presente, podamos tener ahora sí nuestro episodio de Preacher parte 2. Así que, pues sin más por el momento, los dejo con las recomendaciones de esta semana.
Y comenzamos con el episodio 213 del CC Podcast. Y estamos Joe Coster
y Provincias.
Si te acordaste, va del año pasado.
Sí.
El Charly no me acuerdo cómo se puso, pero bueno. Y pues como cada semana, pues vamos a empezar mandando saludos primero, pues a Comentemos Comics, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a toda la banda, empezando pues ya saben, por la gente habitual del grupo. Saludos también al Papu Etzel, también a Quetza, que te cubrió tu lugar, Calaca, la semana pasada. Sí, también saludos a David. También, ¿quién más nos está faltando de toda la CC Banda? A Enrique Hurtado, también a Antonio Cruz, saludos. Igual a Gabo Velázquez, Alberto Morales, Javier Ramos, Juaco Enro, a Leonardo Navarro también, hasta YouTube. Saludos a Chinaski y a Don Armando de los Marvel Legends México Oficial. También saludos a Víctor Pérez Pérez, el alumno más aventajado de Quetza. También saludos a Dave Odinson, igual a Sergio Hernández, a Spidey 2099 y a Edgar Vázquez hasta Texcoco, que por cierto nos mandó un mensaje, Calaca, que quería que Charlie le mandara saludos esta semana.
a ver si se le hace.
Sí, y aparte también dijo que si tú también ya le estabas entrando a lo de eso de cuando, como Charlie va, que es invitado del podcast. nomás faltaste una vez y ya.
Me dicen el mataperros.
Ándale, sí. Exacto. También, oye, saludos también a nuestros nuevos escuchas de los saludos habituales, a Luis Leónides, que también ahí nos escribió algo, y a Eduardo Mendoza, saludos a ellos. Calaca, saludos.
Saludos a Yafet, al Jera, al Diego, a Tello, a Emanuel, al Ricky Dante y al Punisher Panther.
Órale, saludos a todos.
Y el Defecto Hulk que el otro día reapareció ahí en el grupo.
Ah, sí, revivió. Volvió a brotar ese cáncer ahí en el grupo. Órale. Oye, unos saludillos ahí de la página de Facebook. Nada más te digo aquí rápido. Quetza, saludos a la mejor página del mundo mundial. Cómics, libros, cosas geeks y más. Luego, Edgar Vázquez. Amiguitos del honorable CC Podcast. Saludos al trío de turno. ¿Quién iba a decir que la Calaca le entra a los relevos? Ya saben, desde Texcoco. A ver si ya se me hace escuchar un saludo en la voz del Charlie. Pues no. Mira, este está bueno. Ah, Jafet dice mi héroe. Ah, porque puse la imagen del santo de los asesinos.
El santo de los asesinos.
Sí. Mira, fíjate, este lo quería contestar, Calaca. Dice Luis Leónides, nuestros nuevos saludos habituales. Saludos a todos. Joe, quiero preguntar y disculpen mi ignorancia, pero tengo poco que regresé a este hermoso entretenimiento. De esta serie, Smash la completó, o sea, se refiere a Preacher. ¿Los tomas deluxe hasta qué número llegó? Ah, ese de Preacher publicaron toda la serie en tomos TPB, pasta, sí, en pasta blanda, así grandotes. Como los Monster, para que me entiendas, porque eran más grandes.
Sí.
Entonces, y luego los deluxe, se refiere a los hardcovers, nomás publicaron hasta el 4, le faltaron 2. O sea, la serie sí está publicada completa en México en pasta blanda. Y luego dice también, y otra cosa, jaja, pensé mucho en realizar esta pregunta. ¿Por qué le dicen pila tóxica? Ese término lo escuché en el canal de Mundo Gay y la verdad no me gustó, pero ahora con ustedes, los más chingones, no se escucha tan mal. Jajaja, ja, ja, un saludo y muchas felicitaciones por el programa tan chingón que tienen. Saludos a todos. ¿Que por qué le decimos pila tóxica? Pues yo entiendo que es pila porque es así una pila, ¿no? De cómics que no hemos leído, y tóxica. Tóxica porque es así enfermiza, ¿no? O sea, de tantos.
Sí, que uno tiene ahí sin leer y sigue comprando, ¿no?
Exacto, y sigue acumulando y, o sea, ya está a un nivel enfermo. Por eso es pila tóxica. Eso entiendo yo, que por eso se le dice así. Y yo le contesté que ese término de la pila tóxica tiene más años que ese canal de Mundo Gay.
Sí.
pero bueno, va Calaca. Oye, cochino español, Calaca, fíjate que la semana pasada que vino Quetza, estuvimos platicando de las filtraciones, lo que se filtró de que supuestamente iban a publicar, va, los ISBN, va, lo que registran y luego que probablemente se vaya a publicar. Pero fíjate que esta semana hubo live de Panini, otra vez.
Y anunciaron ahora como... sí, ya anunciaron, ya son los anuncios oficiales.
Exactamente, los anuncios oficiales. Y fíjate que, bueno, antes de empezar, fíjate, quiero comentar unas cosas primero antes de decirte todo, porque fueron un montón de anuncios, Calaca. Para empezar, no estuvo la tía Panini, la buenota. Estuvieron las otras dos lacayas. Y sí. Fíjate que como que, no sé si les dio hueva, no les dio tiempo de que les anotaran su guión, porque ya ves que te digo que hasta que traen su guión y todo para que la gente no sepa que no leyeron ni madres. Invitaron mejor a las dos paninis, esas lacayas, invitaron a uno de la covacha y a otro de sector.
Ah, pero ahí para que les echaran la mano.
Exacto, y de la covacha era este güey el que siempre invitan de todos lados, el principal de todos. Y de sector era este otro güey, uno, no sé si lo ubicas, uno que parece vagabundo. No.
Ah, no, de esos sí no los conozco.
No, es que hay uno que parece que nunca se baña, siempre sale ahí con todo barbón y con todos los pelos por un lado. Parece que le explotó el boiler. Es bueno, y pues ya te imaginarás, Calaca, también de lamebotas.
Sí.
Ahorita que te digo unos títulos, regresaré a ese tema de por qué son unos lamebotas, pero me da, no, o sea, como que no le veo el caso. Porque es volver otra vez a la misma discusión que hemos tenido varias veces.
Ay, eso ya, ya me imagino, o sea, puro repollo y en cada anuncio. ¡Oh, qué padre, qué bueno!
Exactamente, sí, o sea, lo que hemos platicado tantas veces de no manches, ¿por qué no reaccionan y dicen, oye, ¿por qué ya publicaron esto? Y oigan, no sería... Y hay unos así bien descarados, ahorita los platico, porque hasta hubo una medio polémica. Que tú compartiste un meme de un cómic.
Ah, ya, yeah.
Pero bueno, mira, ahí te van. De los que no son DC y Marvel, es Conan, que pues es esa compra obligada para mí, la espada salvaje de Conan. Luego, Calaca, fíjate que esto está curioso. Se había filtrado un tomo que supuestamente del regreso del Jedi. Y yo decía, pues, ¿qué es o qué? ¿Por qué van a publicar algo del regreso del Jedi?
¿La adaptación de la película?
No, no es la adaptación de la película. ¿Sabes qué es? Son unos one shots que sacaron hace poquito en Marvel por el 40 aniversario. Uno de Jabba the Hutt, uno de los Ewoks, uno de Lando, uno del Imperio, uno de la Rebelión y uno de la... no sé qué es esto. Max Rebo. Ah, es uno de los extraterrestres. Sí, o sea, los van a publicar esos one shots en un tomo y ya esos son los del regreso del Jedi. Son como, podría decirse como... sí, son one shots, así como tie-ins, podría decirse, que te complementan la película. Así sí. Como que no. Y un cómic de y luego pues le van a seguir con otros cómics de Star Wars y Stranger Things. Esos son los que no son Marvel ni DC. Luego fíjate, te voy a decir unos curiosos. Deadpool, Black Maya and Blood.
Sí. Luego, ya había salido, ¿no? Me imagino.
Mira, sí. No, ese no. No, ese sí es nuevo. Mira, este es uno de los que te decía que polémicos. ¿Te acuerdas que Smash con sus últimas fuerzas publicó el Daredevil de Frank Miller?
Sí.
Los Visionarios, ¿va? ¿Te acuerdas? Los tres tomos de Visionarios. ¿Tú has visto ese omnibus, el que le dicen el Companion de Frank Miller?
Ah, sí.
¿Sí sabes qué trae?
Creo que trae el Born Again y el Man Without Fear.
Exacto.
Y fíjate. Ya, no me acuerdo si algún otro numerillo por ahí que quedó fuera.
Sí, mira, fíjate. Anunciaron el Omnibus Companion del Daredevil de Frank Miller. O sea, Companion, pues haz de cuenta como que te están dando a entender que complementario, ¿va?
Sí.
Y fíjate lo que trae. Trae Peter Parker, Spectacular Spider-Man del 27 y 28. El Born Again, tal cual, que incluyen el 219, que es uno que fue antes de Born Again, el Love and War, este de Bill Sienkiewicz, y el Man Without Fear, o sea...
El Love and War es el que acaban de sacar ellos por separado, sí, ¿no?
Y también el Man Without Fear. y todo en un tomo de 600 páginas que va a costar 1,200.
Aquí, pues.
Oye, pero fíjate que... Y estos vatos, los gatos... No de la gaticueva, los que estaban ahí en el live. ¡Oh, qué increíble! Man Without Fear, excelente historia.
Vamos a tener completa la colección por fin de Frank Miller.
No, pero ahí era para decirle, Vato, lo acaban de publicar hace medio año, el Man Without Fear. Y también Love and War. ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué se quedaron callados? Porque saben que. Pero te digo, no quiero hacer corajes y volvemos a lo mismo de. Y por ya nadie quiere defender al lector, entonces voy a quedar bien.
Sí.
Pero bueno, luego Calaca. Secret Empire, que le dicen Omnibus, pero pues nomás es Secret Empire, lo que traía el que publicó Smash, el tomo.
Sí, es lo que. Sí. O sea, es la serie completa, ¿no?
Sí, con el cero y con unos one shot, con un. Creo que traen uno de Capitán América y todo eso. Luego, este está chido. El Spider-Man 2099, el tomo 2. ¿Te acuerdas que el año pasado publicaron del 1 al 10 que te dije? Ahí lo tengo.
Sí, que nos preguntábamos si nada más iba a ser el único. Que...
Sí, pues se tardaron un año, pero yo creo que fue por la película de Spider-Verse. Ya ves que este año también va a haber una.
Sí, no, que dicen que no.
Ah, ¿no?
¿Quién dicen sabe? Que no va a salir. ¿Algo, no, es algo más, así? Yo había leído que se supone que iba a salir para marzo.
Ah, pues quién sabe. Yo como la vi en junio, ¿qué fue? ¿Junio o julio? Yo dije, pues ha de ser como dentro de un año completo. No sí. sé. Luego, el Infinity Gauntlet en un tomo, del 1 al 6. Y a Panini tampoco se le ocurre publicar el. Este que siempre digo, el Thanos Quest.
Sí.
Tampoco se le prende el foco.
Ya, luego, creo que Televisa también lo publicó como 3 veces, ¿no?
Sí, que uno fue, lo platicamos con Quetzal, que uno fue el famoso color pistache, ¿te acuerdas? El
sí.
el cómic que inspiró la película de Avengers 2. Luego, Calaca, fíjate, este te va a gustar, La Muerte de Wolverine.
Otra vez,
del 1 al 4 nada más, de Steve McNiven, $319, por cierto. Todavía me acuerdo cuando el Monster costaba 100,
sí.
Luego Deadpool de Jerry Dugan, Doctor Strange, una miniserie de Patch, Wolverine Patch, creo que es nueva.
¿No es nueva?
Sí, Avengers, Savage Avengers, Capitán América de Falcon, el Hellfire Gala, la segunda Hellfire Gala, que yo en X-Men apenas voy en la primera, voy como 6 tomos atrasado. Apenas acabé de leer la primera Hellfire Gala. Y pues X-Men, Venom, de Al Ewing, Runaways, del 1 al 6, de Brian K. Vaughan, Calaca, la primera.
Okay, dicen que está buena, ¿no?
Sí, pero nomás del 1 al 6.
Okay.
Y Spider-Man, ¿va? Y Avengers, fíjate. Y de DC, estos están más curiosos. El Justice, Calaca.
Al de Alex Ross.
Sí, los 12 números, va a costar $859 en un hardcover.
Yes,
oye, lo que todo mundo pidió, un omnibus de death metal. Oye, después de que nos tuvimos que echar los 4 hardcovers de Smash.
Oye, sí, los sacó así separados.
Oye, este creo que ya lo habíamos platicado, el Whatever Happened to the Cape Crusader, ¿te acuerdas?
Ah, sí, otra vez.
Oye, que aquí, fíjate, me estoy dando cuenta que aquí le pusieron, ¿qué le pasó al Vengador Enmascarado?
Sí, lo traen.
Los
traen así como lo sacan en España, ¿no?
Yo creo que sí. ¿Te acuerdas que Smash le puso el paladín encapotado?
Sí.
Luego el Batman Ego, que también sí ya lo habíamos platicado. Batman sí, Ego. Le siguen a Legends of the Dark Knight. El One Bad Day de Bane. El regreso de Kal-El también. Flash. Sandman Universe Nightmare Country. Y Batman y World Finest. Y ya, prácticamente. Fíjate que esto estuvo. ¡Ah! Me faltó uno muy importante. Anunciaron Calaca en una edición nueva que le llaman DC Pocket. El All-Star Superman. En una edición de bolsillo.
¿Cómo bolsillo ves? Con papel barato.
Yo creo que sí. No, pero ¿cuál barato? Pues si cuesta $399. Oye,
pues no sé con qué fin, no sé con qué fin lo hacen, porque pues ni no es accesible, no es barato y es un tamaño más pequeño. Pues no sé para qué, o sea, con qué fin lo hacen.
¿Y sabes qué es lo peor de todo? Lo que estaba yo pensando, que lo están sacando demasiado pronto. El próximo año, por ahí de que es junio, julio, cuando salga la película de Superman,
lo van a volver a sacar.
Y van a decir, porque ustedes lo pidieron en una edición nueva, tamaño grande.
Sí, ahora en absoluto, tamaño absoluto.
Exacto, All Star Superman de Grant Morrison. Y otra vez los achichincles, nomás dijeron, Sí. No, que sí, que la... Si ustedes son fans de Superman, este es el cómic que deben de tener.
Ahora viene con una introducción de James Gunn.
Sí. Pero sí, supuestamente, pues ya sabes, nos están haciendo un favor en el DC Pocket. Pero sí, se la bañan con estas ediciones. Yo no sé cómo dices, ¿cuál es el objetivo? Se supone que lo hacen chiquito para que sea accesible, ¿no?
Sí.
Es como, por ejemplo, fíjate, estuvieron bien que te acuerdas los... ¿Cómo se llamaban estos de Marvel? Los chiquitos, ¿te acuerdas? Biblioteca Marvel, ándale. Esos estaban baratos, el papel estaba, estaba bien corriente el papel, pero eran baratos. Yo ahí compré, es más... Ahí tengo Avengers contra X-Men.
Ah, sí, yo también ahí lo leí en esa edición.
Sí, nomás, el único que tengo grandote es el número 0, el que dibujó Frank Cho. Pero porque no vienen en esas ediciones, ¿verdad? Pero así tengo yo Avengers contra X-Men en ese DC Pocket. Digo, en ese, ¿qué? Biblioteca Marvel. Y era accesible, y este DC Pocket dudo mucho. Y ni es Pocket, calaca, es así un poquito más chiquito que un cómic regular. Sí, o sea, no es chiquito, como un manga, no, es así, nomás como 1 o 2 centímetros más angosto que un cómic normal. Sí, quién sabe, pero fíjate, esos fueron los anuncios, ¿qué te pareció?
No, cada vez peor. Bueno, pues, sí, que le sigan comprando esos, bueno, ni les compran, le iba a decir los lamebotas, pero pues, ellos todo lo le han regalado.
Ajá, pero bueno, sí, no, pues ni modo. Ahora sí que ahí sí decimos, ¿verdad? Que la que cómprenle a Marshall, vayan con Marshall, cómprense los piratas.
O sea, ándale, se compren esas mismas ediciones a la mitad de precio.
Exacto, pero bueno. Oye, fíjate que yo en Cochino Español sí me chuté un cómic que ya tenía rato que lo quería platicar. El de... ya leí justamente el del falso profeta, calaca, el de la saga de War World, la mitad.
Ah, órale.
¿Te acuerdas que te platiqué que Panini lo iba a publicar en 2 tomos?
Sí.
No, no sé si lo platiqué el episodio antepasado cuando estuviste. Sí, dije no que lo iba a empezar a leer o era otro.
Sí, no me acuerdo.
Fue en el
otro donde yo no estuve, ¿no?
Sí, porque sabes que ya me acordé porque este fue Edgar Vázquez. Ahí nos comentó de ese tema porque dice, yo ya ni me acordaba, dice que en el podcast, pasado puse, como que pregunté, se me hace que esto ya lo había publicado Smash, y sí, fíjate que, te voy a platicar cómo estuvo, haz de cuenta que el tomo de Panini se supone que trae la mitad de la historia, la mitad, pero no trae la mitad, trae los Future State,
sí, eran unas historias cortas nada más, ¿no?
Sí, que hubo 2 números de Superman Future State, que supuestamente esos eran los del War World, Que los dibujaba Miquel Janin y puro pedo.
Sí, sí, me acuerdo.
Que me acuerdo que ahí los tengo en inglés y yo me decepcioné un chorro de que ¡no manches!
Sí, porque esta trae muchas páginas y es bien poquito de lo de Superman, ¿no?
Sí, exacto. Y no te dice nada y yo ¡chin! Pues ahí te los ensartan en el tomo. y luego hubo otro one shot también de Future State, uno que se llamó La Casa de Él. Que supuestamente ese era como que el final. Tenías que comprar ese también para entenderle supuestamente a la historia de Superman, pero puro pedo. Era igual. Luego, ya, ahora sí ya vienen 6 números de Action Comics, que son los que son la historia de War World Rising. Esos los alcanzó a publicar también Smash.
Sí.
En un, ¿cómo se llama? En un tomo recopilatorio. Que fue lo último que publicó antes de que tronara Smash los cómics. Y lo único nuevo que tiene es un anual de Superman. O creo que no, es anual de Action Comics. Que no tiene nada que ver con lo de War World tal cual. Es como otra secuela de eso de House of L. De ese otro one shot. Es como que el Philip Kennedy Johnson como que dijo... no, ya no quiero platicar de esto otro de Superman, vamos a platicar lo que hice en Future State, ¿va? Y se avienta ahí sus ideas marihuanas. Y viene el especial de... que es Superman Batman Authority especial. Que es donde se supone que armó el equipo, ¿va? Para ir a lo de War World.
Que... Sí. Ah, pero casi ni tiene nada que ver, ¿no? Yo sí me acuerdo que si estás leyendo la serie esa de Superman Authority, ese no te sirve para nada.
Sí, no, y aparte ese one shot, esa parte del Superman Authority, como bien dices, de la miniserie,
sí,
también no tiene nada que ver. No, nomás es como que para ver cómo juntó el equipo que se va a llevar a War World. Sí. Sí, sí. ¿Tú sí has leído esos de Action Comics o te digo más o menos de qué va?
Creo que sí los chequé. O sea, sí me acuerdo cuando llegan. Ahí es cuando ya llegan ahí contra Mongul.
Que no, todavía están en la Tierra. Ah. Que esa es otra cosa. Por lo menos en este tomo jamás salieron de la Tierra. Todo fue aquí. Mira, te lo voy a platicar para los que no lo han leído y quieren leer ese de Action Comics. Se trata de que resulta que un día llegan unas navecitas del War World, de ese del que gobierna Mongul. Sí. Que por cierto ya no es el mismo Mongul, es el hijo de Mongul, que es exactamente igual que él.
Lo mató, ¿eh?
Mató en lo de Bendis.
Sí.
Que eso me gustó, que le dieron seguimiento a lo de Bendis. Entonces sí. Resulta que llegan las naves y las naves. Haz cuenta que eran las naves de War World correteando otra nave. Y resulta que en la nave están unos supuestos kryptonianos. Nada más porque este Kal-El, o sea, Superman, escuchó que una chava habló en kryptoniano antiguo. O sea, ni siquiera era el kryptoniano normal, era una lengua muerta. Y entonces, pues rescata a los que estaban ahí, que están todos madreados. Y cae una. En una de las naves venía una fuente de energía, que era como una piedra. Total, que aquí la historia se va por dos rumbos. El primero es que empiezan a curar a los heridos, que la principal es una chava, la que te digo que hablaba en kryptoniano, y averiguar qué onda, que si es cierto que en el War World hay kryptonianos, que a lo mejor es una tribu perdida de Krypton, como unos extremistas que se fueron de Krypton siglos antes, y de ahí pues nacieron nuevas generaciones, va, de kryptonianos, que si son esos o qué onda, va, que por qué, qué está pasando, va. Y la otra historia es que los de la Atlántida, de Aquaman, se toparon la nave, encontraron la fuente de poder y ellos la quieren porque supuestamente es como que energía infinita. Y llegan los gringos, ¡ah, que Aquaman, eso cayó en territorio americano, danos esa fuente de poder! Y el Aquaman, no, porque el mar es de Atlantis, ¿va? Y se empiezan a pelear y el Superman en medio de que no, no se peleen, que no sé qué. Y al final se enoja tanto Superman que pues me la llevo, ninguno de los dos, ni los gringos ni los atlanteanos. Y se lleva la fuente de poder. Y supuestamente nomás por eso lo corren de la Justice League. Y ya nada más por eso dice, pues ya me corrieron, ya me voy a ir al War War porque yo traigo mis broncas de a ver si encuentro kryptonianos. Y como no puede ir la Justice League le dice, van a buscarlo y le dice, no, ¿sabes qué? Sabemos que hiciste esto a propósito porque quieres quitarte del ojo público y te quieres ir a rescatar kryptonianos. Entonces, no hay bronca, vamos a hacer como que te corrimos y nosotros protegemos la Tierra. Tú vete sin ¿cómo te diré? Sin preocupaciones, ¿va? Nosotros vamos a cuidar todo, ¿va? Y el Action Comics se acaba en que junta el equipo de Authority, ¿va? Que es Manchester Black y que Apollo Midnighter, la hija de Steel, y por ahí otro uno que otro personaje, creo que hasta Batman va, ¿no? Algo así.
Creo que sí, ¿no?
Y ya eso es prácticamente de lo que se trata esta de Action Comics, el War War parte 1. Así es como ves.
Sí, creo que es eso, lo leí por encimita lo que dices de los esclavos que traían ahí, que luego les sale con poderes, ¿no?
Y ya sí, la chava.
Ándale, sí, luego ya después eso que te digo, ya cuando se van ahora sí al War World, que sí me gustó cuando se revela lo de los poderes de Superman. O sea, ya ves que cuando uno está leyendo el Superman Authority de Grant Morrison, ahí sale Superman con canas, creo, o no, ahí no trae canas, pero trae el otro uniforme y,
sí.
O sea, sale algo así muy raro y acá ya te lo explican bien, eso se me hizo chido.
De hecho aquí dicen que le pasó por alguna pelea que tuvo, que no estoy muy seguro cuándo ocurrió, si fue en lo de Bendis, que dice que le están disminuyendo los poderes.
Sí, eso pasó en... ese tomo también lo publicó Smash, es el que se llama, ¿cómo que el que cayó? El hombre que cayó, algo así, que es una aventura donde está Superman con John, con su hijo, y se enfrentan a una entidad espacial, no sé, es como un monstruo, algo así, y creo que ese extraterrestre como que es el que le quita los poderes, algo así. Y cuando regresan, de hecho creo que está por matarlo y el Jonathan es el que lo salva a Superman. Y ya se empieza a dar cuenta que ya, o sea, que le están disminuyendo los poderes. Y creo que por eso busca al grupo, ¿no? Como que él ya se da cuenta y dice, no, yo solo no la voy a armar. Y ya les pide el paro a los de Octori.
Sí. Y aparte también John anda bien asustadillo porque creo que en la Legión de Superhéroes le dijeron, no, es que nosotros nomás tenemos registro de Superman hasta aquí.
Sí, ya le habían dicho de que no, es que se va a morir.
O se va a desaparecer, algo así. Entonces sí, más o menos de eso va el War War, sí está interesante, ¿cómo ves? Sí está bueno. Por lo menos sí.
A mí, o sea, te digo, yo vi el tomo en Amazon, que ahí trae toda la historia.
Ah, sí, se ve muy bueno.
Y sí, ándale, ese sí, se ve bueno ese tomo. Que creo que sí trae esos números que te digo de Action Comics donde pierde los poderes, donde va perdiendo los poderes por mí. Creo que desde ahí empieza y ya.
Además que dices que es Action Comics.
Sí, son como dos o tres numerillos nada más de Action Comics, creo.
Se me hace que es el tomo, ¿no? Donde se desaparece, ¿no? Es cuando se prepara para irse, ¿no?
Creo que sí, porque primero es donde se enfrentan a esa criatura, te digo, y luego ya pasa eso de que se va.
Necesito checarlo bien, porque según yo tengo lo de Bendis, y luego después de lo de Bendis sacaron nada más un tomo de... creo que sí trae del números Kennedy, de Action Comics.
Del Philip.
Sí, ¿no? Del Kennedy.
Sí, ahí se supone que ahí son esos numerillos.
Ahí los debo de tener, ahí lo reviso entonces. Va, Calaca. ¿Alguna reseña, Calaca, que traigas esta semana?
Sí, fíjate que sí, ahora sí vi algunas cosillas. Quería comentar así nada más rápido un cómic que... Ay, no me acuerdo cuándo salió, ya es del mes de marzo, pero fue un número de Blue Beetle, no sé si supiste tú,
Es el que sale en español.
Fue un homenaje a Kate Giffen.
Ah, no.
Que por eso se me hizo chido, ahí se los recomiendo para todos los fans de Kate Giffen. Es el número 7 de la serie regular ahorita de La Gringa. Para que lo chequen, el número 7 es un homenaje a Kate Giffen, fue lo que me llamó la atención. Que no sé si ya venía de una historia ya de números anteriores, pero el número este se llama En la búsqueda de Ted Kord. Que por cierto, también yo no sé ahorita cómo está el rollo con Ted Kord. Yo me quedé ya nada más, desde que lo mataron y ya no supe después si en los Nuevos 52 lo regresaron, porque creo que estaba desaparecido también, ¿no? Desde los Nuevos 52.
Yo, según en Rebirth, regresó nada más porque sí.
Ándale, yo la verdad ya no supe ni qué onda con él. Y en este número se supone que el Jaime Reyes lo anda buscando, no sé por qué. Y pues se hace cuenta que en el. Lo ayuda Buster Gold, como es un homenaje de Kate Giffen, empiezan a aparecer un chorro de personajes a los que Kate Giffen escribió o hasta creó, ¿no? Te digo, sale el Buster Gold, que es el que lo anda ayudando, lo anda moviendo con su máquina del tiempo, o sea, porque como lo andan buscando, como que anda perdido en el tiempo, y al Jaime Reyes hace cuenta que lo mandan a la época del Justice League International, ahí sale Maxwell Lord, que creo que él sí es creación de Kate Giffen, ¿no?
Sí, ahí apareció.
Ahí se topa con él y por ahí salen el Ambush Bug y un personaje que se llama Heckler, creo que también tuvo una miniserie, también hace un personaje oscuro de que escribió ahí en DC y aparece por ahí la Legión de Superhéroes. Y Lobo, por supuesto sale Lobo también. A mí se me hizo muy chido el número, está así muy chido de que aparezcan todos los personajes a los que escribió. Y incluso ya ves cómo Kate Giffen manejaba mucho esto de las viñetas, también de 9 viñetas, ¿no? Las páginas de 9 viñetas. También lo empiezan a poner así en algunas partes. Está muy bueno ese número, para todo el que. Al que le gustó el trabajo de Kate Giffen, está muy, muy bueno. Y te he recomendado el Blue Beetle número 7. Y que también quería comentar, así nada más por encimita, ya vi la de Oppenheimer.
Ajá.
Sí. Sí me gustó, fíjate, se me hizo chida así. Me gustó porque sí tiene todo el sello de las películas de Christopher Nolan. Se me hizo muy chida. Y lo que me sorprendió que yo no sabía, que es que aparecen muchos actores.
Lo que yo decía.
Sí, o sea, que yo no me lo esperaba. O sea, pues ya sabía, ya ves que pues el elenco principal, ¿no? Que el Cillian Murphy, Robert Downey, la Emily Blunt, la Florence Pugh,
Y Matt Damon.
Y de ahí de repente que empieza a aparecer el... Sale por ahí el Freddie Mercury, el hermano de Affleck, de Ben Affleck.
Ah, Casey Affleck. Sale el Polka Dot Man.
Ándale, Polka Dot Man. Y al final que sale este Gary Oldman también.
Ah,
que,
sí, oye. Que, y
sí, cuando
Josh.
Estaban diciendo... Ándale, cuando estaban diciendo de Truman, yo dije... Tiene que ser alguien conocido, o sea, para sí. Este papel, ¿no? Y ándale, pues fue él, ¿no?
Sale... Creo que ya te lo dije cuando salió, El vato que se la vive asesorando a Robert Downey Jr. Ese güey, ese es el joven Han Solo.
Ah, ya. Ah, y sale también Huey, ¿no? De Boy.
Ah, el Jack, ¿qué? Jack Quaid.
Fíjate ahí sale el Josh.
Josh, sí. Ahorita que está bien odiado, bien cancelado Josh. Sí. Y Oye, ¿también sabes quién sale? Que por fin se me hizo verlo en una película. Este güey, el protagonista de 30 Days of Night. ¿Cómo se llama ese güey?
Ah, sí, Josh Hartnett.
Yo siempre escuchaba de ese vato y de ese vato. Y yo decía, nunca lo he visto en una película. Y hasta que vi 30 Days of Night. y luego ya vi Oppenheimer y yo, ay, por fin se me hizo verlo este güey en una película.
Sí, no, se había desaparecido. Ah, pues sale en Sin City en una historia corta también.
Sí. Pero así estar yo consciente de él hasta ahorita.
No, sí, pues ya tenía ratito que no salía el cuate ya.
También todas sus películas yo nunca había visto, creo que ninguna.
Sí. Yo también había visto nada más como una por ahí, creo que es una de Robert Rodríguez, la de la facultad, creo que se llama. Uh-huh. Ahí sale él y es que como que salían sin varias peliculillas, pero así, o sea, que no pegaron. Y sí, yo hasta después en 3 Days of Night también y ya también después se desapareció ya del radar.
Sí, ya se cuenta.
Sí, me gustó, está buena la película, sí, se me hizo chida.
Sí, estuvo chida. Fíjate que no sé si viste mi post, el que puse, el segundo post, el donde puse que le di una pues fue en el Asueto. Hasta el Asueto tuve chance de, a ver, voy a volver a ver Oppenheimer desde el principio. Ya había ganado el Oscar, yo lo quería hacer antes de que ganara el Oscar. Y dije, no, ya no se pudo. Dije, bueno, lo voy a volver a ver, aunque digan que ando de mamalord, ¿va? Pero fíjate que la volví a ver y sí la encontré más sobre todo, fíjate, lo que decía yo ahí. Que yo no sé si la película se merecía el Oscar o si Christopher Nolan se merecía el Oscar, ¿va? Pero la actuación de este vato, del Cillian Murphy, es así. Me gustó mucho cómo empieza el vato, ¿va? Así, y le dicen de que, bájale, porque... Porque, ¿qué no ves que si haces una bomba, se va a armar una carrera armamentista? Y el vato le vale madre, ¿va? Y luego ya nomás se da cuenta y ahora sí, la mitad de la película es que el vato arrepentido, ¿va? De que no, que ya no hagan bombas y no sé qué, ¿va? O sea, pero esto digo que
Y Robert Downey también me gustó su actuación.
A mí se me hizo medio exagerado, o sea, como que yo no le vi algo muy sobresaliente, salvo al final cuando hace el berrinche, ¿va? Al mero final. Y yo dije, ¿a poco por eso le dieron el Oscar nomás por ese berrinche? Pero no, a mí no se me hizo tan chido Robert Downey Jr. Ni la Emily Blunt también que la nominaron. O sea, yo creo que esos fueron de nomás de que, es que la película tiene muchas nominaciones. Échale también a los actores, ¿ah? Salvo
que... Yo ni sabía que la había nominado a ella, pero... O sea, sí la nominaron. O sea, se me hace... Sí me gustó todas las... Sí me gustó su actuación, pero... Como dices, sí, o sea, también como para nominarlos, pues... Está raro.
Nomás al final cuando se pelea con... ¡Ah! Pues el vato que... El que se está enjuiciando a Oppenheimer.
Sí, también es el John Connor.
El John Connor, sí, de Génesis, que también salió en la de Dioses con Christian Bale. Es el que hizo la de Moisés. Él era el faraón. Y es el vato, acuérdate, es el de Cementerio de Mascotas del reboot. Sí. Ahí salió.
Y ese güey. Y también salió en una de los simios, ¿no? En un planeta de los simios.
Ah, la 2. Esa sí la vi en el cine. Y la del planeta de los simios, en la segunda. Ándale, ese vato también, cuando le pelea la Emily Blunt. Oye, sí. Y luego la Florence Pugh también, que se encueró, ¿va?
Como que... Ahí también sale bien poquito ella, ¿no?
Pero las escenas como que sí se me hicieron muy... Como por ejemplo cuando la Emily Blunt, cuando el Oppenheimer está... Que le está ahí confesando, ¿va? Enfrente de los otros vatos que sí la volvió a ver.
Ah, sí.
Que está... Se imagina que ahí se la está echando enfrente de él, ¿no? O sea... Sí. ¿Cómo le haces ahí? Pues yo creo que sí estaba encuerada.
Sí.
Sí, ¿no?
Ya no la vamos a volver a ver igual en las películas de Marvel.
Exacto. Pero bueno, sí, no, qué bien que la viste ya, la de Oppenheimer.
Oye, también ya, por fin, apenas acabé de ver la de esta película de Evil Dead Rise. ¿Evil Dead Rising o algo así?
Era Rise, creo. Rise, o... Sí.
Fíjate, pues, se me hizo entretenida, o sea, pues, es que es lo que siempre digo, ¿no? Como, o sea, les pesa mucho el nombre, o sea, que les pongan estos nombres, que uno dice, pues, es que no, o sea, ahí le meten sus cosillas, lo del Necronomicon, ¿no? O sea, que trae otro, es otro libro, y lo de los discos, lo de la cámara, eso, pero pues, se me hizo entretenida ahí, dije, bueno, pues ahí, más o menos, ¿no? O sea, no la quité, o sea, sí la terminé de ver, ahí está Dominguera Palomera.
Sí, estuvo buena esa también, o sea, estuvo entretenida, cumplidora, sí. Como película de terror genérica. Sí, a mí sí me gustó, así, a secas, tampoco se me hizo la gran maravilla.
Que de hecho, o sea, yo iba a comentar, es que es la bronca que tengo con las películas de terror, de que, o sea, ahorita la estaba viendo y te digo, me parece dominguera y todo, pero pues es como lo que dices tú de las películas genéricas, de que, pues, o sea, es pura matanza y ya nomás ver quién se va a salvar o qué va a pasar, o sea, pero no ofrecen una trama así más profunda o que haya un giro de trama, ¿no? Es lo que les critico ya a las películas de terror, que en sí es más de lo mismo, ¿no? Y pues ya de repente alguna que te salgan así, alguna propuesta así chida como la de Black Phone, o sea, esa sí se me hizo así todavía más interesante. O como estas películas que hicimos de Jordan Peele, o sea, que a muchos no les gustan, pero pues es que propone él cosas distintas a lo que a esto que decimos, ¿no? Que es pura matanza y ya. O sea, por eso me gustan más ese otro tipo de películas.
Es como lo que platiqué el año pasado o a principios de este año, de todas estas películas, una que se llama Boogeyman, que sí. Salió la niña Leia de Star Wars, la más, la chavita. Y luego esta otra que te dije de los hindúes, ¿te acuerdas? De la chavita hindú que estuvo en el cine, la película. Sí. Todas esas son la misma fórmula, o sea, son bien genéricas.
Sí, y te digo que por cierto, ahí con los de la obra muda, por ejemplo, lo que les interesan son las muertes, ¿no? El tipo de muerte que les va a tocar a cada personaje, con eso tienen, con eso se dan por bien servidos esos sanguinarios enfermos.
Saludos, Jen.
Saludos a Jen y a toda su banda. Crew.
Órale. No, sí, estuvo palomera. Oye, fíjate que yo, ahorita que dices de películas, ya me chuté la de Godzilla, la nueva. la que está ahorita en el cine. La de King Kong.
Con la de King Kong. Ahora es con King Kong, ¿verdad? La otra fue contra King Kong y ahora contra es King Kong. Que son
amiguis. Saludos a Enrique Hurtado, que ahí estuvimos ahorita comentándola en el grupo. No, pero ya es un mugrero. ¿Sabes con qué la estoy comparando? Le puse ahí un comentario de esas películas de King Kong ya están como las de Marvel, en el sentido de que ya todo el mundo, tú te fijas en una película de Marvel como ya toda la humanidad da por hecho el que haya superhéroes, ya lo ve normal.
Ah, ya
no tienen una incredulidad, una super, así que se sorprendan. No, ya nada más que hay superhéroes. Sí, que hay tecnología así increíble. O sea, ya todo lo dan por hecho. Y, igual aquí en King Kong y Godzilla en Kong y Godzilla, ya toda la humanidad da por hecho que... ¡Ah, aguas! ¿Por qué ahí viene Godzilla? Va a pelear aquí en la colonia de al lado contra un monstruo así, ¿va? Y el Godzilla así como si nada, apachurrando edificios y todo. O sea, ya lo ven muy normal. Y en toda la Tierra hay monstruos. De que así... Sí, o sea, ya lo ven todo muy normal. Me sorprendió eso. No la voy a platicar porque está muy nueva, ¿va? Tiene... Es su fin de semana. Sí. Pero sí, ya como que la credibilidad así, o sea, y aparte también pues, son monstruos gigantes, tampoco como que es así como que muy, o sea, te puedes poner muy especial con ese tipo de películas, pero está, está bien palomera. Ahí se agarran a madrazos el King Kong y Godzilla con otros monstruos. Está pasadona para el rato nada más, ahora sí que por el asueto, va para ir al cine con la familia.
Sí.
Oye, y también fíjate que otro tema que no habíamos platicado era lo de X-Men, que ya salió el X-Men 97. No sé si has visto algún spoiler de todo lo que pasó y todo eso con la serie.
De algunos, pero es que no sé cuántos capítulos van.
Van 3. La semana pasada salieron
dos. He visto algunos nada más, pero es que sí, no he tenido chance de verlo.
Sí, haz de cuenta que el primer capítulo es una presentación otra vez de los personajes. Nomás pelean contra un equipo. Ah, pues pelean contra un Master Mold y los Centinelas.
Ah, a ver, lo que yo te quería preguntar es que yo, por ejemplo, en toda esta publicidad antes de que saliera la serie, ponían una escena donde que se supone que se está muriendo Javier.
Es el final de la serie.
Eso te iba a preguntar, que si eso fue de la serie original.
Sí, de la última temporada, la que hicieron con otro tipo de animación toda gacha.
Sí.
Donde hieren al profesor X y se lo tiene que llevar Lilandra. Y Lilandra se lo lleva al Imperio Shi'ar. Y ahí dice, adiós mis X-Men, tengo que dejarlos. Y Magneto se queda con los X-Men. Entonces,
sí, es que es como, no le he terminado de ver también la serie original. Y yo tenía la duda, dije, pues eso será del final o así empezará. Entonces sí le dan seguimiento a eso.
Pues ni tanto, porque hace cuenta que empieza y ya están los X-Men sin el profesor X. Y andan ahí, al primero que salvan es a Sunspot, al de los New Mutants. Ahí lo salvan de que lo están atacando unos de estos, los clásicos racistas antimutantes. Y ahí lo salvan y luego se ponen a investigar quién es el líder. Y luego ahí descubren que tiene que ver Bolívar Trask, que tiene un Master Mold. Y pues la idea es que tienen que atrapar a pelean con Sentinelas, que hay muchas escenas ahí que caen en el desierto y Cyclops con la pura visión aterriza sin paracaídas.
Ah, sí, todo eso. Sí, esa secuencia sí la vi.
Y pues hace cuenta que es todo eso. Luego, y Jean está embarazada ahí en esas escenas. Y al final de ese episodio ya se regresan a la mansión y resulta que llega Magneto y ahora soy el líder de los X-Men. Y, espérate, pues, ¿por qué? Y luego, mira, aquí está el testamento de Javier. Y ahí te quedas de que, pues, ¿qué no se había quedado Magneto al final con ellos, al final de la serie? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué ahora se sorprenden? Y ahí, ese es el primer capítulo. Te digo, es más que nada para presentar otra vez los personajes. Y luego, el segundo episodio, ese es el juicio de Magneto. Que hace cuenta que lo enjuicia la ONU. Ese están adaptando el X-Men 200, que es una portada muy famosa, que es el Magneto así arrestado, no sé si lo has visto.
Sí.
Y pasa todo lo que, fíjate que yo no sabía, yo nunca lo había leído, lo tuve que ojear el cómic, ya después de haber visto el episodio, y se lo calcan tal cual, porque ahí nace Cable, ahí es donde está Madeline, tiene al bebé, y acá en la serie, Jean tiene su bebé. Haz cuenta que se van a pelear los X-Men ahí en la ONU, peleando junto con Magneto, que lo quieren matar otra vez los racistas, ¿va? Quieren matar a Magneto. Y al final se queda Jean con Wolverine. Y resulta que, pues, que va a tener al bebé y se la lleva al hospital. Y al final nace el bebé. Y resulta que en ese episodio, cuando los racistas van a atacar a Magneto, se atraviesa Storm. Y le dan un disparo de energía a Storm. Y le quitan sus poderes. Los pierde. Y eso también pasó en los cómics, pero fue antes, no fue en el 200, que fue una época donde Storm no tuvo poderes. Y resulta que ya están ahí los X-Men, va, y queda con el bebé, y en eso les abren la puerta, y es otra Jean Grey, llega así una Jean Grey desmayándose. Y así se acaba, o sea, de que qué pedo, o sea, porque hay dos Jean Greys, que ya se sabía, va, de que ya se había filtrado que iba a salir Madeline. Y ya el tercer episodio, que fue el de esta semana, es que se descubre que la Jean, esa que llegó desmayándose, es la original. Y la
otra sí era Madeline.
La que tuvo el bebé es Madeline, pero hace cuenta que es Jean Grey. O sea, le dice, no, es que las dos son Jean Grey, pero esta, sus células son más viejas. O sea, esta es la original. Y no saben cuál es, o sea, hace cuenta que se resumieron 10 años de continuidad en media hora. Porque meten lo de que el Scott le duda, la Madeline se vuelve, la Jean falsa se vuelve loca, luego ahí la contacta Mr. Sinister y le dice que no, que yo te creé, y se vuelve loca, acá sus poderes, porque se supone que los poderes de Madeline eran como demoníacos, acá no, acá son sus poderes telequinéticos, pero así como corrompidos, por eso son así, parecen flamas del infierno y todo eso. O sea, tienen los poderes de Madeline de los cómics, pero es su telepatía así como corrompida. Es la explicación que le dan. Y luego resulta que se lleva al bebé, y luego lo tiene Mr. Sinister, y luego ya Jean, la original, pelea con Madeline, la convence de que, ¿sabes qué? Devuélvenos al bebé, ya le ayuda a esta Madeline y Cyclops pelean con Mr. Sinister y salvan al bebé, pero ya lo contaminó Mr. Sinister con el virus tecnoorgánico, y la única solución es que Bishop se lo lleve al futuro. Y ya, porque supuestamente en el futuro está la cura, ¿va? Sí, igual que en los cómics, ¿va? Que tienen que llevarse al bebé. Sí. Y ya Madeline se va, o sea, se va a la Jean falsa. Ya se hizo buena otra vez y le dice a la Jean, no, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Yo, la Jean falsa, yo ya estaba convenciendo desde hace mucho a Cíclope que nos fuéramos. El Cíclope ya no quiso estar con la Jean falsa porque, por lo que le hizo al bebé de mandarlo lejos. El vato como que se ofendió. Y dice, ¿sabes qué? Ya me voy. ¡Ay! Y me llamo Madeline Pryor. Así, nomás de la nada. Y cuando se volvió malo. Digo, perdón, cuando se volvió mala. ¡Me llamo Goblin Queen! Así, de la nada. Y con su traje de los cómics, ¿verdad? Así.
Sí.
Y ya, nomás, así, de la nada. Y ya ahí se acabó el tercer episodio de X-Men. Y estuvo chido porque te empezaron a meter pistas de lo de Cable. Porque en la serie, según yo, en la serie original, salió mucho Cable, pero nunca. O sea, nunca unieron los cabos de él es hijo de Scott y de Jean. O sea, no, nunca lo mencionaron así. O sea, como que metieron el guiño también de esto, del origen de Cable en los cómics.
Sí, me acuerdo de que sí salían muchos capítulos que peleando. O sea, siempre era su bronca con Apocalipsis, ¿no?
Exacto, sí. Sí, eso mero. Sí. Y pues estuvo entretenido ahí, te digo, ahí van, apenas van 3 episodios, creo que van a ser 8.
Nah.
Y ahí va, y luego lo vemos. Va acá, acá. Oye, fíjate que si quieres, antes de pasar al tema principal, me chuteé, ahorita que estuve platicando de, fíjate, de ¿cómo se llama? De Philip Kennedy Johnson, de Superman, de Action Comics. Ya leí también esta semana su segunda miniserie de Alien. ¿Te acuerdas que hace unos meses platiqué la primera?
Ah, sí.
La de Alien, esa era... Ay, ya no me acuerdo cómo se llamaba la primera miniserie. Bloodlines. Que sí, que fue el primer arco que tuvo en Alien. Que les comenté que estaba más chido que Depredador, ¿va? Que Depredador como que no se estaba quedando tan chido en Marvel. Y Alien sí. Fíjate que ya leí el segundo arco. Y no se me hizo tan chido como el primero. Pero ahí va. Como que ya le empecé a agarrar la onda de qué se trata la... Como para dónde va la historia de este cuate, porque también sacó una tercera miniserie, como que ese fue el final de su etapa en Alien, como que ahí cortó todo. Entonces, todavía no la leo la tercera miniserie, pero esta segunda sí tiene partes interesantes. Haz de cuenta que la segunda miniserie no tiene relación directa con la primera. Haz de cuenta que esta miniserie se trata de que es una colonia de gente que vive en un planeta. Haz de cuenta que es gente que vive en un planeta y están trabajando, como que están haciendo este tema de terraformar el planeta para que lo pueda habitar gente. Ahí ya tienen como, creo que dicen que ciertas personas ya tienen 20 años ahí en el planeta. O sea, ahí están trabajando, como que están convirtiendo ciertos gases del planeta en otros gases, así como que están limpiando el planeta y ya van a acabar. Y resulta que supuestamente el contrato que hicieron con el gobierno, porque ahí es el gobierno de la Tierra, es que cuando ya acaben, ellos entregan las... ¿Cómo te diré? Ellos entregan las fábricas donde estuvieron chambeando y ya ellos se pueden quedar en el planeta así como una colonia, ¿va? Y aparte tienen su iglesia. Eso también se me hizo curioso. Tienen su iglesia, tienen una religión, que es una religión así como bien extraña, que dicen la religión de la madre... Toda como que su dios es una así le dicen, madre. Y pues resulta que ya cuando van a acabar, resulta que un día les cae una nave. Y resulta que pues ahí trae xenomorfos. Y la que es la líder, como que la líder de la colonia, ya se iba a ir. Porque supuestamente tiene una enfermedad así. ¿Tú sí viste la de Avatar? La de James Cameron.
La primera.
Sí. ¿Sí la viste?
Sí.
¿Te acuerdas que este vato no tenía piernas? Y que según... Sí. Que si hacía la misión en Pandora, se iba a ganar ir regresarse a la Tierra a que le dieran, lo operaran para que tuviera piernas, ¿va? O algo así. Haz de cuenta que es lo mismo. La chava esta tiene una enfermedad degenerativa Y dicen, hombre, yo ya nada más estoy terminando de acabar aquí la fábrica y me duele mucho, pero me tengo que regresar a la Tierra porque pues allá me van a curar de esta enfermedad. Y nada, que les cae una nave con aliens. Y pues se empieza a echar a toda la gente, va, los aliens, y luego pues le tienen que huir, tienen que ir a buscar otros sobrevivientes del planeta para poderse salvar y todo, y evacuar el planeta. Aquí como que el tema de este Philip Kennedy Johnson es que estas historias son como de la corporación de la Weyland usando los aliens como arma biológica, lo que ellos siempre quisieron, usarlos como arma biológica. Lo que siempre decía Ripley, de que no podemos dejar que la corporación tenga un alien porque lo van a usar como arma. De eso, esta segunda miniserie ya más adelante te explican por qué llegaron, por qué traían aliens la nave y todo eso. Entonces, como que de eso va su historia. Como que este cuate es lo que va a escribir. Que ya la Weyland, porque eso pasó en la primera miniserie, que tienen un alien. ¿Cómo ellos le van a usar, le van a encontrar usos en la corporación para, pues para usarlo, ¿verdad? Para la guerra, para eliminar la competencia, todo eso. O sea, es como que el mensaje de sus historias de este cuate. Sí. ¿Cómo van a usar los aliens? Sí, sí está medio interesante, fíjate, eso de Philip Kennedy Johnson con aliens. Sí está muy padre.
Oye, sí. Y por cierto, este año también sale una película de Alien, ¿no?
Sí, va a salir. La de... ¿Te acuerdas la que te platiqué la otra vez? Romulus. Que por cierto va a salir en el cine. Yo pensé que nada más iba a ser de streaming como Prey.
Sí, ándale, sí, el otro día también vi el tráiler y sí, vi que iba a salir en cine.
Sí, a mí se me hizo raro, fíjate, yo pensé, de hecho así estaba anunciada de plataforma y nada, órale, en el cine, yo creo que ya quieren otra vez regresar todo al cine.
Sí.
Así es, sí, pues sí está entretenido, te digo, ya nomás dejen que lea la tercera miniserie y ahí les digo a ver qué tal cerró este cuate, tus historias, ¿cómo ves?
Bien.
Órale.